La siguiente presentación con derechos de autor es traída a usted por Visión para Vivir.
Bienvenidos a Visión para Vivir.
Dios se agrada de resolver las necesidades de sus hijos, pero su respuesta no se basa en la frecuencia con que pedimos ni cuántas veces usamos las mismas palabras. Todo lo que Él espera es que lleguemos simplemente con fe. ¿Recuerda lo que dice Mateo 21:22? Y todo lo que pidieres en oración, creyendo, lo recibiréis.
Sin lugar a duda, el Padre Nuestro, descrito en Mateo capítulo 6, es la oración más famosa de todas, dándonos un patrón que seguir basado en una relación privada con Dios y no en una exhibición pública. Hoy en Visión para Vivir, los pastores Chuck Swindoll y Carlos Azueta hablarán acerca de la oración al estilo bíblico con el mensaje titulado Oración y Ayuno sin mucha pompa, recordándonos la advertencia que nos dio Jesús de no convertir nuestra relación con Dios en un teatro religioso, mostrando principalmente nuestra devoción en el lugar secreto. Y ahora, para darnos más instrucción, aquí está nuestro maestro, el pastor Carlos Azueta.
En la historia de nuestras iglesias en América Latina, nunca había existido una dependencia tan fuerte en las emociones. Tristemente, esto ha llevado a una gran polarización, que puede ir desde el extremo de quienes practican una liturgia dependiente de las emociones, hasta aquellos que se vuelven tan rutinarios con sus himnos y oraciones y sus meras repeticiones. Hoy más que nunca se hace necesario practicar un culto basado en convicciones, producto de una buena interpretación bíblica, en vez de un culto basado en las emociones y en las ideas humanas. Pero el peligro radica en irnos a los extremos. El enemigo de nuestras almas es un experto para empujarnos a los extremos. Uno de ellos puede ser el fanatismo, y el otro, la apatía o el letargo. A Satanás no le importa en qué extremo acabemos, siempre y cuando pueda mantenernos balanceándonos peligrosamente en un borde, lejos de vivir una vida cristiana balanceada. Sin duda, la oración más famosa que se haya pronunciado jamás es la del Padre Nuestro, que aparece aquí en el Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículos del 9 al 13. Permítame que les lea esta oración en preparación para nuestro estudio del día de hoy. Si usted tiene una Biblia a la mano, por favor, vaya conmigo a Mateo capítulo 6, versículos del 9 al 18. La palabra de Dios dice de la siguiente manera: Vosotros, pues, oraréis así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén. Y luego el Señor Jesús procede a hacerles unas recomendaciones a sus discípulos. Escuche. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, los perdonará también a vosotros vuestro Padre celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará en público. Mientras más años vivo, más comprendo lo valioso que es vivir una vida cristiana equilibrada. Pero también me doy cuenta que es muy fácil caer en los extremos. Pensemos en la evangelización, por ejemplo, esta legendaria manera de testificar de Cristo. En vez de adoptar un enfoque de acuerdo al estilo de vida en el cual el mensaje de Cristo fluya naturalmente y en forma adecuada, los cristianos parecieran que necesitan caer ya sea en el hermetismo o en el fanatismo. A decir verdad, muchos creyentes nunca abren su boca en cuanto a su fe. Son como esos santos del servicio secreto, pues si se les permitiera, nunca se sabría que fueran seguidores de Cristo. Porque rara vez, si es que nunca, están dispuestos a hablar de aquel que ha transformado sus vidas. Pero también hay otros que temporalmente se desquician por un celo irracional. Se abren paso a codazos para hablar de sus creencias y ofenden más de los que ganan. El problema es que ninguno de estos tipos de creyentes ha aprendido el valor del equilibrio en la vida cristiana. El estudio bíblico es otro ejemplo de esto. Por un lado, se encuentran los cristianos que virtualmente se olvidan de las escrituras durante la semana. Y luego, cuando llega el domingo, comienzan a buscar frenéticamente su Biblia, pero no la encuentran porque no recuerdan en qué lugar la dejaron la semana anterior. Ahora, por otro lado, tenemos a los fanáticos de la Biblia. Estos son los que viven con un solo propósito en mente, estudiar las escrituras. Apenas si tienen tiempo para el trabajo o la familia, entre estudios bíblicos en la iglesia, estudios bíblicos en hogares, grupos de oración, cursos de Biblia por correspondencia, clases del Instituto Bíblico, etc. No hay nada cosa más patética que un cristiano que ha perdido el verdadero sentido por el cual debe prepararse y no darse cuenta de ello. La familia queda perturbada por el abandono, especialmente los niños. Los vecinos se alejan, pues este tipo de creyentes se vuelve pesado tratando de imponer sus ideas en cuanto a su fe todo el tiempo. Hasta los compañeros de trabajo odian ver que alguien así se acerque a ellos. No me malentienda, por favor. Yo estoy a favor del estudio y la preparación bíblica. Si algo me impulsó a entrar a un seminario teológico, fue mi deseo de conocer más de cerca al Salvador y su obra terrenal. El poder aprender a estudiar, a interpretar correctamente las Escrituras. Reconozco que la verdad bíblica es tan profunda, es un pozo inagotable de riquezas magníficas, que no tiene paralelo en la tierra. Yo sé por experiencia que las verdades profundas de las Escrituras no solo son fascinantes, sino que entusiasman a tal grado de que el estudio de la Biblia se puede volver adictivo. Y quienes son más adictos se preocupan más por conocer más y más de la Biblia. Se preocupan tanto que hasta tienen problemas de ponerse los dos calcetines iguales. Quien haya estudiado en un seminario teológico ha de recordar a algún maestro preocupado por el descubrimiento bíblico. Recuerdo haber escuchado la historia de un profesor del seminario que viajó una vez de una ciudad a otra para asistir a una conferencia sobre temas teológicos. El último domingo tomó su avión de regreso, pero no encontró a su esposa donde debería estar esperándolo en el aeropuerto. La llamó para averiguar por qué y le dice: «Querida, ¿dónde estás? Creí que vendrías a recogerme». «¿A recogerte? ¿Dónde estás?», dijo la extrañada mujer. «Estoy aquí, en el aeropuerto. Acabo de llegar de la conferencia, ¿recuerdas?», dice este pobre hombre, a lo que la mujer le contesta: «¿El aeropuerto? Ay, querido, si te fuiste al lugar de la conferencia en automóvil». Se necesita de un cónyuge especial para estar casado con quien vive en un mundo propio, ¿no cree? Pero como esta enfermedad es benigna, supongo que Dios da gracia especial, ¿no es cierto? Cuando la adicción lleva a una persona a una preocupación especial, esto es una cosa. Pero cuando lleva a la ostentación pública, eso es diferente. Fíjense que el diccionario define la palabra ostentación de la siguiente manera: jactancia y vanagloria, una exhibición excesiva. Y allí está el lado oscuro del extremo. Esto es lo que Jesús atacó aquí en el Sermón del Monte. Jesucristo habló directamente contra la excesiva exhibición de cosas como dar y como orar. Posiblemente usted recordará en el estudio anterior, en el Evangelio de Mateo capítulo 6, en el versículo 1, en el que Jesús dio una gran advertencia general con respecto a la rectitud o a la justicia. Él dijo: «Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos». Básicamente nos dice que no debemos convertir nuestra relación con Dios en un teatro religioso, Porque cuando lo hacemos, queremos quitarle el crédito que está exclusivamente reservado para Dios y nos perdemos de la recompensa que Él ha guardado para nosotros. Si usted sigue leyendo los versículos 2 al 8, notará que Jesús habló en forma más específica. Él dijo que cuando demos ofrenda, debemos hacerlo con sencillez, con sinceridad y en secreto, sabiendo que nuestro Padre en el cielo nos mira y confiando que Él nos recompensará. Y luego, cuando oremos, Jesús dijo específicamente dónde debemos orar, a quién debemos orar y cómo debemos orar. Debemos orar en privado, al Padre y sin repeticiones sin sentido. Ahora, esto no quiere decir que no debemos orar por las cosas más de una vez, porque Jesús mismo oró de esta manera. Si usted lee Mateo 26:44, notará que Él enseñó a otros a hacer lo mismo. Lo que sí quiso decir es que no debemos repetir las mismas palabras vez tras vez como un rezo vacío. El verbo griego que aquí se traduce para repeticiones sin sentido es batalogeo, que es una palabra onomatopéyica similar a nuestra palabra castellana parloteo, que refleja el sonido de una charla sin sentido. Fíjese lo que dice: guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres. Y aquí está el motivo: para ser vistos de ellos. De otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. El apasionado llamamiento de Jesús no es que dejemos de dar u orar en público, sino que cuando hagamos una de estas dos cosas, no la transformemos en un espectáculo. El doctor Martin Lloyd-Jones hace un comentario sobre la necesidad de mantener nuestro equilibrio y destaca una de las maneras en que a menudo lo perdemos. Fíjense lo que él dice. El cristiano ha de vivir de tal forma que cuando los hombres lo miren y vean la clase de vida que lleva, glorifiquen a Dios. Al mismo tiempo debe recordar siempre que no está haciendo estas cosas para atraer la atención sobre sí mismo. No debe desear que los hombres lo miren. Nunca ha de ser autoconsciente. Claro está que este equilibrio es sutil y delicado. A menudo nos inclinamos hacia un extremo o hacia el otro. Los cristianos tienden ya hacia la gran ostentación, ya hacia convertirse en monjes y ermitas. Al examinar la larga historia de la iglesia cristiana a través de los siglos, se ve de inmediato la presencia de este gran conflicto. Los cristianos o bien se han mostrado ostentosos, o bien han tenido tanto temor del yo y de la autoglorificación que se han apartado del mundo. Pero el pasaje nos invita a evitar ambos extremos. Qué interesantes palabras, ¿no cree? Pero Jesucristo no se detiene allí. Como no quería dejarnos con una advertencia general sin ir a las cosas específicas, el Señor Jesús enfocó tres áreas concretas en la vida cristiana: dar, orar y ayunar. La primera de ellas es cuando tú des. Ya examinamos esto de cerca en el mensaje anterior, de manera que no necesitamos ser repetitivos aquí. Solo mantengamos en mente la importancia de no llamar la atención hacia uno mismo. Hay que dar y seguir adelante con la vida. Cuando des limosna, no suenes trompeta y digas: ¡miren, 20 dólares! De hecho, dice el versículo 3, no sepa tu izquierda lo que da tu derecha. A veces me pongo a pensar si con esto el Señor también está diciendo: ni siquiera lo escribas en tu diario personal. Ahora, yo sé que al dar ofrenda o limosnas en nuestras congregaciones, tenemos que llevar un registro de esto, obviamente. Debemos rendirnos cuentas y que estas cuentas sean claras para que nuestra confianza no desmaye. Pero cuando usted mantiene un diario personal, no el registro de sus contribuciones, no agregue cuanto usted dio a ese proyecto en particular, no lleve un registro de ello, no hay razón de sentirse petulante y sofisticado porque usted ha hecho alguna obra de caridad. Solo hágalo y olvídese de ello. Hágalo con la motivación correcta, sacrificial y generosamente. Y después de eso, olvídese de ello. Siga adelante con su vida hasta que haya otra necesidad y usted vuelva a hacer esto de nuevo. Segundo, cuando tú ores. No hay que hacerlo con ostentación. Hagámoslo de modo tranquilo. El versículo 5 dice: y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. Recordemos que estamos orando a nuestro Padre y no a alguien que está en el asiento de al lado. Y muchas frases y palabras repetidas no nos llevarán a ninguna parte con Dios. Él dice, no hagas eso. Y sigue diciendo el Señor, de cierto os digo que ya tienen su recompensa. Eso es, cuando alguien le diga, oh, wow, qué bonito oras, hermano. ¿Sabe qué? Disfrútelo, porque eso es todo lo que usted recibirá como recompensa. Halagos de la gente, pero nada más de Dios. Ahora, note por favor el versículo 6. Nos dice dónde debemos orar y a quién debemos orar. Y en los versículos del 7 al 15 leemos cómo debemos orar. En primer lugar, ¿dónde orar? Versículo 6. Entra en tu aposento. Esto significa hacerlo en secreto, en cualquier lugar. Tal vez en su automóvil, en su bicicleta, cuando usted va caminando a su casa, a su trabajo. En la mañana, cuando va corriendo, en su cuarto. En la noche, al acostarse. Es decir, en privacidad. Segundo, ¿a quién debemos orar? Dice el texto, ora a tu Padre. Note inmediatamente que el Padre está en secreto. Y tenemos que entender que si vamos a reunirnos con nuestro Padre Dios, debemos hacerlo en secreto. Alguien dijo una vez, siempre ten en la bodega algo más de lo que tienes en el mostrador. Y yo creo que este es un buen consejo, porque siempre debemos tener más de lo que demostramos. Martín Lutero, según se dice de él, oraba 4 horas antes de comenzar el día. ¿Cuánto tiempo ora usted? En tercero, ahora, ¿cómo lo hacemos? Versículo 7 primero nos dice cómo no debemos hacerlo y dice que no usemos vanas repeticiones. Como dije anteriormente, esto no quiere decir que no debamos orar por las cosas más de una vez, sino que no debemos repetir las mismas palabras vez tras vez como un rezo hueco, un rezo vacío. Hay personas que se aprenden las oraciones de memoria, que las repiten 2, 3, 5, 10, hasta 30 veces. Pero esto es como recitarle una poesía a su padre para que le dé pan. No haga repeticiones sin sentido. Hable con Dios como si hablara con la persona más querida y el amigo más íntimo que usted tenga. Seguramente usted ha estado en el supermercado y le ha tocado ver la forma en cómo se comportan algunos niños, que piden todo lo que miran. Recuerdo que en una ocasión yo me encontraba comprando algunos comestibles, y como es habitual, la fila de gente en las cajas era enorme. Justo delante de mí estaba una madre con 3 pequeños y activos niños, que se llevaban algún año entre ellos. El más pequeño de los 3 estaba colgado del carrito del mercado, repitiendo la misma frase una y otra vez, mientras su mamá trataba de vaciar el carrito. Los otros 2 estaban empujándose rudamente y discutiendo entre sí. Ella trataba de hacerla de árbitro, mientras el más pequeño mantenía su petición. «Mamá, quiero un caramelo. Mamá, quiero un caramelo. Mamá, quiero un caramelo. Mamá, quiero un caramelo». En ese momento la mayoría de la gente miraba en esa dirección, pero el pequeño no estaba dispuesto a ceder. «Mamá, quiero un caramelo. Mamá, quiero un caramelo. Mamá, quiero un caramelo. Mamá, quiero un caramelo. Mamá, quiero un caramelo». Aunque yo no era la mamá del muchachito este, estaba a punto de vaciar el puesto de caramelos para taparle la boca al chiquillo. Entonces la madre llegó al punto cumbre. ¡No! ¡Y ya basta de pedir! El niño chilló con una voz que llegó hasta el último rincón del supermercado, pero no se detuvo. De repente, para mi sorpresa, esta mujer tomó una caja de caramelos y los volcó en su mano. Entonces me di cuenta por qué el chiquillo seguía pidiendo. Había aprendido que eso daba resultado. Cuando volví a las palabras de Jesús en Mateo 6, versículo 7, comprendí que la repetición irracional puede funcionar con los inconversos y con los padres desesperados, pero no con Dios. Las palabras repetidas interminablemente pueden cansar a algunos padres y forzarlos a ceder, pero Dios nos dice que no seamos como ellos, porque nuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad. Dios se agrada de resolver las necesidades de sus hijos, pero su respuesta no se basa en la frecuencia con que pedimos ni cuántas veces usamos las mismas palabras. Todo lo que Él espera es que lleguemos simplemente con fe. Recuerda lo que dice Mateo 21:22, y todo lo que pidieres en oración, creyendo, lo recibiréis. Ahora, orar la misma oración es diferente. Si usted examina la palabra de Dios, se va a dar cuenta que en Mateo 26:44, Jesucristo oró por una misma cosa varias veces. Antes de que fuera arrestado, él estaba en el huerto de Getsemaní con sus discípulos. Y entonces, como leemos en Mateo 26, dice, y dejándolos, se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. ¿Se da cuenta? Otro ejemplo es Pablo en la segunda carta a los Corintios, capítulo 12. Dice que este pasaje que él oró por la misma cosa hasta en tres ocasiones. A lo que Jesús aquí se estaba refiriendo no es en repetir una misma oración varias veces, sino a pronunciar repeticiones vanas, a orar hasta 30 veces el Padre Nuestro o distintas oraciones aprendidas de memoria. Estas son vanas repeticiones. ¿Quiere una ilustración de esto? Vaya conmigo a Hechos 19:34. El contexto nos muestra al apóstol Pablo realizando un viaje misionero. Un alboroto se levantó en la ciudad de Éfeso, y aquí dice el pasaje, pero cuando le conocieron que era judío, todos a una voz gritaron casi por 2 horas, ¡grande es Diana de los Efesios! ¡Grande es Diana de los Efesios! Un comentarista bíblico dice sobre este versículo, los paganos pensaban que por sus repeticiones interminables y por sus muchas palabras, informarían a sus dioses acerca de sus necesidades y los cansarían para que les concedieran todas sus peticiones. Recuerden, no hay manera que obtengamos la atención de Dios solo con vanas repeticiones. No le estamos informando algo a Dios que Él no sepa ya. Trate de evitar ese tipo de vida de oración, porque no tiene sentido. No es lo que Jesucristo enseña. Solo en muy pocos casos Jesús detalló algún modelo preciso a seguir en cualquiera de las disciplinas piadosas. Es como si él dejara que la gente produjera su propio modelo y no solo siguiera lo que él les propusiera. Pero esta es una de esas raras ocasiones. Note lo que dice Mateo 6, versículo 8. Porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes de que vosotros le pidáis. ¿No le parece reconfortante saber que nuestro Padre Celestial sabe perfectamente de lo que tenemos necesidad mucho antes de que se lo pidamos? Yo más bien pienso aquí que el Señor, al enseñar a sus discípulos a orar, es como si Él estuviera teniendo una plática muy familiar con ellos. Es un consejo tal como usted se lo puede decir a alguno de sus hijos cuando pide algo. Hijo, aprende a decir por favor, y cuando se lo dan, aprende a decir gracias. Eso es lo que pienso que Jesús estaba enseñando aquí, la forma en cómo se debe orar. Después de decir cómo no debemos orar, ahora Jesucristo se dispone a decirnos cómo sí debemos orar. Si usted examina su Biblia, encontrará que en esas raras ocasiones en que el Señor entrega un patrón de cómo se debe hacer algo. Ahora, yo nunca he encontrado en algún pasaje de la Escritura un patrón o modelo de cómo desarrollar el ayuno. No he visto los 4 pasos de cómo obtener el dominio propio. Pero aquí está un modelo, una forma. Sin embargo, aquí el Señor dice, miren, oren de esta manera. Es como cuando usted está enseñando a su hijo a cómo vestirse y le dice, debes hacerlo de esta manera. Primero te pones el pantalón, luego te pones la camisa. No, no significa que tiene que hacerlo así exactamente. Lo que el Señor les está entregando aquí es un modelo de oración, una forma en la cual ellos pudieran incluir al hablar con el Padre. Vamos echándole un vistazo cuidadoso a esta oración. Bien merece la pena ese esfuerzo, ¿no cree? Dice la palabra de Dios, vosotros pues oraréis así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén. Note que la primera parte de esta oración se enfoca en Dios, y la última parte se enfoca en la humanidad. Es una combinación vertical y horizontal, ¿no cree? Esta oración se refiere a Dios como nuestro Padre. En el versículo 9 se nos dice que Dios es Padre nuestro. Su reino se menciona en el versículo 10 y su voluntad también. Dios es una persona, Dios tiene un nombre, Dios tiene un reino, Dios tiene una voluntad. Creo que este es un buen reproche para todos nosotros que tendemos a ir directamente en nuestras oraciones y comenzar con nuestras diferentes peticiones. Señor, dame esto, Señor, dame esto otro. Más bien debiéramos decir, Señor, haz las cosas de acuerdo a tu voluntad. Tú eres santo y queremos tener tu mente en nuestro enfoque y tu voluntad es la más importante. Que ocurre en la tierra así como ocurre allá con los ángeles en el cielo. Qué interesante. Si enfocamos nuestra oración en Dios, esto revolucionará la forma como hablamos con Él. Téngalo por seguro.
El tema dominante en este pasaje de Mateo es la expresión de nuestra devoción a Dios. Está escuchando a Visión para Vivir con el mensaje, oración y ayuno sin mucha pompa. A nosotros en Visión para Vivir nos gusta ayudarle a crecer en su vida cristiana. ¿Y qué mejor manera que estudiando la vida de uno de los personajes que ha impactado la historia mundial? ¿Quién es él? Jesús. En su libro Jesús, la vida más grande de todas, el pastor Chuck Swindoll le guiará por la vida y obra de nuestro Salvador. Solicítelo en agradecimiento por su donación al ministerio, escribiéndonos a Visión para Vivir, Box 251-175, Plano, Texas 75025, o llame al 1-800-898-4847 o al 972-473-5133. En nuestro próximo programa de Visión para Vivir, los pastores Chuck Swindoll y Carlos Zazueta continuarán con este mensaje titulado Oración y Ayuno sin mucha pompa.
Usted ha estado escuchando a Carlos Zazueta en Visión para Vivir. Para aprender más de este ministerio sostenido por oyentes, visite visionparavivir.org. Esta presentación no puede ser reproducida, duplicada o transmitida sin el consentimiento escrito. Copyright 2009, Charles R. Swindoll, Incorporado. Presentado 2009. Todos los derechos reservados mundialmente.